Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a esta, la emisora favorita de los hermanos Gurriel, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo, ¿qué tú dijiste de Lacayo? ¿De hermano qué?
Gurriel.
Bueno, Pepito de Guanabacoa en La Habana.
Todo
en la,
dicen los guajiros, todo en la vida llega.
Todo en la vida llega.
Y ya llegó a lo de ellos, porque no sé cuántos pelotones cubanos hay en el exilio, Damián. ¿170 algo dijiste?
No, muchísimo, sí. Más que eso, por sí. Lo menos 280. Bueno, muy bien, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, ¿cómo está, amigo mío? Dice que está entero.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Ceja.
Bolivia, país maravilloso. Vamos a llevar el team de pelota él y yo para allá a fomentar el béisbol allí. Porque allá
dicen que en
talento.
Bolivia se va a convertir el béisbol como número uno aquí a 100 años.
Pero bueno, preséntame y después yo presentaré.
Ay, míralo, preséntame a mí, qué barbaridad. Oye, somos de grandeza. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y contento. Hoy, después de descansar 2 días, estoy entero, podía pichar 9 innings como si nada. Una cosa, hoy me puse a buscar porque me dijeron que botara los papeles y busque y busque. Y he buscado todas las cosas que han mandado de Cuba y tengo 35 aquí y voy a tratar de mencionar los nombres de estas personas, incluyendo a Vito allá en Panamá. ¿Qué te parece?
Te voy a
González en Argentina. ¿Qué pasa, González?
Guajirito Peña, te voy a dar una recomendación y también te la daría Pepito, ¿no?
Dispara.
A partir de abril próximo, aprovecha ahora a descansar bastante.
Empieza
porque
la temporada.
No, y vas a tener trabajo de lunes a domingo hasta el día 4 de noviembre del año 2016. Entonces, así que aprovecha los fines de semana.
Hace una noticia muy buena. Y este programa, ¿verdad, Carrillo, que debe ser de 2 horas? Dice Carrillo que sí.
¿Verdad, Pepito? Porque el Guajiro Peña de lunes a viernes está en el cementico. Bueno, como dice Pepito, el viernes al duro y sin guantes y después a la pelota.
Bueno, después de descansar 2 días, vengo entero para pichar 9 innings. Y voy a tener el honor y el privilegio de presentar al lado izquierdo un señor que nació en... ¿cómo se llama?
Orguín.
Edemio Nava González Tristán.
Muchas gracias.
De Carelo Agüero.
Gracias, Guajirito. También un saludo para Pepito, el muchachito allá de La Paz, ¿eh? Y también Carrillito. A propósito, Carrillito, en cuanto entré por la tarde, fue a entregarme los diferentes cables de varias agencias que ha entrado acá en Radio Martí desde bien temprano, de los hermanos Gurriel. Y bueno, temprano, como las 10 y 11 de la mañana, el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se hizo eco de esta noticia y, por supuesto, también lo hicieron los diarios Trabajadores, Juventud Rebelde y algún que otro periódico de provincia. Lo que quiere decir, Guajirito y Pepito, de que los tiempos cambian, porque desde que se
quedó...
Toda
la vida cambia. ¿No?
Sí, desde que se quedó en el año 91 René Arocha, el Granma sacó una notica breve de Arocha. Después hablaron mucho cuando se quedó Pepe Contreras en el 2002, se quedó en México, firmó con los Yankees y ahora sale esta noticia.
Ustedes se me están adelantando un poquito.
Primero fue Garvey.
Ni siquiera hemos puesto la musiquita de la pelota, ni siquiera he dicho lo que viene, pero sí, sí se va a hablar, amigos,
mucho de eso.
Mucho, vamos a hablar durante los próximos 49 minutos. Vamos a hablar mucho del tema de los hermanos Gurriel y el resto de la pelota. Vamos a hablar un poquito de la NBA, un poquito de boxeo, un poquito de fútbol, soccer. Vamos a tener nuestros acostumbrados segmentos de Sultanes en el Swing. Vamos a hacer contacto telefónico con Iván García Quintero, periodista independiente desde Cuba, para que nos hable un poquito de cuál es la reacción allá en la prensa sobre la fuga de los hermanos Gurriel de la selección nacional allá. Y vamos a estar hablando con él, ya saben, en nuestra sección de Put Me In Coach y también en Talking Baseball. Vamos a hablar de lo que sufrió Cuba en la Serie del Caribe, que terminó con 1 victoria y 4 reveses. Recuerden que este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada. madrugada para que ustedes puedan disfrutar de los disparates del Guajiro Peña por una segunda vez.
Yo di a ganar el equipo Santo Domingo y Santo Domingo ganó un juego de milagro.
Puro
así
milagro.
Que en el béisbol,
no ganó.
En el béisbol no hay nada.
No ganó,
pero déjame decirlo, fanático, del asunto de Gurriel. Yo voy a hacer un comentario cuando...
Cuando regresemos, ¿no?
No, sí, cuando regresemos.
Emilito, hazme un favorcito. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En el noticiero de las 12 comenzamos a dar la noticia de que los hermanos Gurriel habían abandonado la delegación cubana en Santo Domingo a las 2 de la madrugada del domingo.
Por eso ya no duermen.
No duermen. Los primeros informes es que se metieron a una camioneta que tenía una insignia o de la policía o del ejército dominicano,
sí.
Una de las dos.
Aparentemente eso fue lo que pasó.
Y ya pues se dieron a conocer las declaraciones oficialmente de la delegación cubana en República Dominicana, que los calificaron, según el Nuevo Herald, de traidores y franca actitud de entregar a los mercaderes del béisbol rentado. ¿Ok? Franca actitud de entrega a los mercaderes del béisbol rentado. No sé exactamente lo que significa eso, porque para mí el béisbol cubano es profesional, lo hemos hablado aquí 100 veces. Es más, Julieski jugó en Japón y cobró más de $1,000,000 por jugar en Japón, así que él también era un pelotero.
Jugado el 10% del gobierno cubano.
Bueno, de impuestos solo hacen todos, ¿no? Hay que pagarle impuestos a Venezuela, a República Dominicana.
Sí, pero
eso
pagó,
pasa en todas
él pagó
partes.
El 50% de impuestos en Japón y luego le tuvo que dar al gobierno cubano otro 10%.
Claro, eso es excesivo, ¿no? Y en eso no estamos de acuerdo, incluyendo a Carrillo, dice que no está de acuerdo con esto,
es
por supuesto.
Una de las cosas.
Perdona, Cayo, perdona, Demio. Esos 10% igual se le da aquí a gente cuando. A los peloteros le quitan el
10%. Bueno, se le da el 3%.
15%.
Aquí no se le da el 10%. Ahora, claro, una de las razones por las cuales muchos cubanos en el exilio no quieren que el gobierno cubano comience a transmitir a sus peloteros es porque los cubanos en el exilio saben o piensan que el gobierno se va a quedar con el 10% de los salarios multimillonarios de estos peloteros cubanos que van a jugar en las Grandes Ligas si salen legalmente de Cuba con una visa.
Bueno, precisamente hace más de mes y medio una comitiva de las Grandes Ligas estuvo de visita en Cuba. Realizaron dos clínicas, una en el Estadio del Cerro, otra allá en Matanzas, y también realizaron una conferencia de prensa en el Hotel Nacional, ahí en el Vedado. Y como todos conocen, viajó Joe Torres, fueron varios funcionarios del béisbol de las Grandes Ligas, algunos jugadores, como es el caso de Pito Abreu, de Alexei, de Brian Peña, y la televisión cubana, la prensa también se hizo eco, pero habló realmente muy poco de la presencia de los jugadores cubanos, que bueno, también
esa
fueron
figura, un Hall de la Fama,
sí,
que fue dos Hall de la Fama.
También fueron tildados en su tiempo, hace más de un año atrás, como supuestamente traidores.
Sí, sin embargo, cosas que no podemos decir al aire,
claro,
en vivo.
Ahora hay una realidad, señores. El gobierno cubano ha estado cambiando en los últimos años. Anteriormente, hasta hace 4 o 5 años, ningún cubano podía solicitar pasaporte, ir a una embajada de cualquier país a pedir una visa y poder salir. Ya el cubano que tenga, señores, $2,000 arriba, solicita un pasaporte que el costo será $90 o $100. E inmediatamente, si un país determinado, Burkina Faso, por decir un país, le da la visa, ese cubano no tiene que contar con nadie, simple y llanamente recoge su matule, va a Burkina Faso, se queda o regresa a Cuba, después irá a México si México le da la visita, muy difícil, pero bueno, suponiendo que México le dé la visita. Y esta posibilidad realmente la están teniendo los 11 millones de cubanos. Muchos se han ido de Cuba y si no lo podemos ver con el caso de Ecuador, que no le solicitaban visa a ningún cubano y arribaron en los últimos 6 años más de 60,000 cubanos allá a Ecuador. Ahora vamos al tema del deporte, porque hay que hablar, señores, la verdad. Porque quiero caer en eso. Decía que la comitiva de las Grandes Ligas tuvo visita en Cuba. Todos conocen que hay negociaciones serias entre el gobierno cubano, no la Federación Cubana de Béisbol, y el béisbol de las Grandes Ligas, porque el propósito de las grandes ligas es que organizadamente la Federación Cubana, conjuntamente con el gobierno cubano, legalicen que los peloteros cubanos puedan firmar, llegar a Estados Unidos, jugar aquí cuando termine la campaña regular o la postemporada, si alguno de ellos va a la postemporada con algún equipo, regrese a Cuba como lo hacen los japoneses, los surcoreanos, los peloteros que hay en Taiwán, los dominicanos, los puertorriqueños, de todas partes del mundo. Hasta el momento no se ha concretado, todo parecía indicar de que próximamente iba a llegar a ese acuerdo. Por ese motivo, Gurriel canceló su contrato con el equipo de allá de Japón.
Correcto.
Su hermano también hizo lo mismo, se hicieron supuestamente los que estaban lesionados. Tenemos Correcto. Fuentes dicen que no, algunos que no era una lesión tan grave como para cancelar el contrato. Incluso Gurriel en julio pasado dijo que no iba a jugar con el equipo cubano en los Panamericanos de Toronto porque tenía grandes esperanzas de que ese acuerdo entre las grandes ligas y el gobierno cubano llegara a fructificar. No ha sucedido hasta ahora. Parece que están preocupados, ya son 30 años, ya va a cumplir 31 Yulieski, su hermano tiene problemas.
Va a cumplir 32 en junio.
Va a cumplir 32 y todo parece indicar de que eso se va a alargar, las negociaciones entre Cuba y las grandes ligas. Y bueno, quizás por ese motivo, sobre todo el hermano mayor, tomó esa decisión de fugarse de la comitiva cubana allá donde se hospedaba en el hotel en República Dominicana. De todas formas, hay especialistas que dicen que pudiera recibir muy pronto un contrato multimillonario porque su hermano Lourdes no se acoge a la agencia libre porque no tiene ni 23 años,
Correcto.
Ni ha jugado 6 años en el béisbol cubano.
Correcto.
O sea, tendría que ir en el mes de julio al draft amateur en Nueva York. O de lo contrario, un equipo se arriesgue y le dé 20 millones a Gurriel y pague de multa 20 millones.
Lo que dijo Edemio es verídico. Yulieski Gurriel, de 31 años de edad, va a cumplir 32 en junio. No puede darse el lujo de esperar 2 años este nuevo convenio que está firmando el gobierno cubano con el béisbol de la Grandes Ligas. Por eso lo hizo ahora. Él quiere jugar este año en las mayores, no el próximo o en el 2018. Y por eso fue que tomó la decisión.
Sí, porque si hay una demora de un par de años, ya cuando Gurriel tenga 34 o 35 años, ya no está haciendo nada, no puede jugar acá.
Correcto.
Bueno, yo déjame decirte que el padre de estos muchachos fue un tremendo pelotero. Y yo estaba con Bobby Salamanca en Santo Domingo hablando en un juego de amistad que se celebraba en Santiago de los Caballeros. Y Gurriel, el padre, Lourdes, estaba en el field tirando con otro. Y de momento dice Salamanca, mira, le dieron un bolazo. Él se puso a mirar y el tipo que estaba tirando le dio un bolazo a Lourdes Gurriel, que todo el mundo dijo, bueno, no puedes jugar. ¿Quién te dice a ti? Que empezó a jugar y Lourdes Gurriel estaba jugando el efecto. Todo el mundo, ¿qué clase de cabeza tiene ese muchacho?
La pregunta
tremendo
del siglo,
pelotero.
Si a Rusney Castillo le dieron 72.5 millones de dólares, que hasta ahora ha sido un fracaso total.
En Cuba casi nadie conocía a Rusney.
Correcto, hasta ahora no ha dado frutos, pero no significa que no los pueda dar. ¿Cuánto le darán a Gurriel, especialmente a Yulieski?
A Yulieski, el mayor.
Para comenzar.
Al menor, no.
¿El que tiene 30 y pico?
31. ¿Cuánto le van a dar?
Al hermano, sí. El hermano de él tiene tremendo talento, igual que tiene el otro hermanito más chiquito.
¿Quieres oír los numeritos de Gurriel? Oye esto.
Yo creo que puedo jugar en Grandes Ligas, señores, tan pronto como en abril.
Yo también.
Yo lo vi muy bien.
Eso hay que verlo.
Oye esto. Yulieski Gurriel en 15 años de pelota profesional batea promedio 333, tanto en Cuba como en Japón. Batea 333, promedio en base 414, 245 jonrones y 999 impulsadas. Su hermano solamente batea 269.
¿Qué tiene el hermano,
David? 22.
Acaba de cumplir 22. Eso sí tiene futuro.
Así que, bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero antes le vamos a pedir aquí a Milito que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, Los Sultanes de Holguín.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Déjame la musiquita ahí, Guajiro, préstame el violín un segundito. Entre todo esto, queríamos mencionar que terminó la Serie del Caribe. México ganó 5-4 derrotando a Venezuela con un jonrón de Jorge Chato Vázquez, abriendo el noveno episodio, dejando al campo a la selección venezolana. Tercera vez en 4 años que México gana la Serie del Caribe, y no la ganó el año pasado, porque Cuba se le puso por el
en
camino.
En la final
porque
perdió.
Porque si no... Bueno, así que queríamos mencionar que Cuba terminó la Serie del Caribe con una sola victoria, 4 amargas derrotas. Eso significa que en las últimas 3 series del Caribe, Guajiro, ¿estás poniendo atención? En las últimas 3 series del Caribe, okay, Cuba, el primer año, 4-0. El segundo, 3-3, y ahora 1-4.
Bueno, en el primer año, Isla Margarita solamente le ganaron a Puerto Rico. El año pasado terminaron 3-3. Con 3-3 para 500, fueron los campeones, Vegueros, y ahora una victoria, y perdieron la primera ronda contra Puerto Rico, México y República Dominicana.
Correcto.
O sea, México, Puerto Rico y Venezuela. Y después, ya en las semifinales, contra el equipo de México, 7-2, que esto fue el sábado por la noche.
Y el equipo favorito del Guajiro Peña, según él, el país anfitrión, República Dominicana, le fue fatal, Guajiro Peña. ¿Qué pasó con los dominicanos en casa, jugando tan mal?
Chico, yo estaba mirando y entonces vi que no tenían pelotero ninguno. Ningún pelotero.
No, no estoy de acuerdo contigo, Guajiro, porque hay unos cuantos que han lanzado en Grandes Ligas. Está Rafael Soriano.
Tú lo dijiste, han lanzado en Grandes Ligas.
El flechero, hay unos cuantos.
Eso es pasado, Demi. Los peloteros ya están retirados. Ningún pelotero, ni ningún cubano que está aquí ahora ganando los millones de dólares, primeramente tienen que darle permiso del club de Grandes Ligas.
Es que ninguno de los 30 equipos de las Grandes Ligas,
entonces,
dentro del roster de los 40, lo deja jugar en la Serie Caribe.
Mencióname un pelotero, aparte de la flecha, dominicano.
Pero tenían a uno
que
ha jugado en Grandes Ligas.
Ninguno que está jugando en Grandes Ligas fue a jugar. Ahora bien, ninguno de esos peloteros, como tú dijiste, no, que pichó en Grandes Ligas. Sí, yo también piché en Grandes Ligas, pero no puedo ni caminar ya rápido, me caigo de cabeza.
Bueno, muy bien. Cartas de Cuba, Guajiro.
No, como chiste.
No tanto, Guajiro, porque tú ahora estás jovencito, picando los 60.
Yo te digo la verdad. La Serie del Caribe, lo más importante que tiene para mí es que se está celebrando y los cubanos que están en Cuba están contentos que estén participando en el Club de Cuba para ver si hay un arreglo comercial con el país, como se está hablando, para que se juegue normalmente una Serie del Caribe.
Y lo más justo
y no
es
con
que...
5 equipos.
Sí, y lo y más no, justo.
Una cosa, un formato mejor hecho. Porque ese formato que tú ganas 3 juegos y 3 juegos y eres campeón, no, eso no existe en ningún lado.
En ningún lado, eso es ridículo. Totalmente. Yo nunca, imagínate un mundial de fútbol que tú vayas a las semifinales perdiendo 3 partidos.
Sí, eso es ridículo. Eso no pasa.
Fue la forma. Pero yo pienso que, mira, yo te voy a decir una cosa. En el año 6 en Puerto Rico, este muchachito con el número 10 jugando en el Irán Bison.
El 0-1 con
los señores. Los señores scouts, yo estaba ahí. Estaban desesperados, locos, porque este hijo del Gurriel y su padre, si quería irse, que se fueran con él para darle 50 millones de dólares. Y te voy a decir una cosa, esa era una oferta que podía crecer. Porque ese chiquito, yo lo vi jugar y me hizo recordar a mí cuando Tony Taylor empezó como estrella en los Cubs de Chicago jugando segunda base. Este muchachito tenía todos los talentos para jugar 10 o 12 años en Grandes Ligas y ser multimillonario, porque el talento estaba ahí. Todavía viejo como está, tú lo ves parado en home play, usando el número 10 todavía.
Sí, no, y jugó luce, buena segunda base.
Sí, señor.
Aunque cometió 2 errores, pero...
Ahora, el hermanito de él, le voy a quitar el puesto. Seguro, olvídate tú, porque esos Gurrieles nacieron. Y el padre de él no era segundo de nadie.
Y el padre le conectó un jonrón frente a Jim Abbott en el Campeonato Mundial de Italia en el 1988, para empatar el partido, y finalmente el equipo cubano vino atrás, ganó ese partido. Abrió René Rocha por Cuba en el 88 y también...
¿Qué año fue ese?
88.
Por Estados Unidos.
¿Y qué pasó en el año 88 en Grandes Ligas?
88 fue...
Oakland perdió contra los Dodgers. Orel Hershiser.
Orel Hershiser, así mismo.
El más valioso.
Sí, señor.
Sí.
Y jonrón de José Canseco en el primer juego con las bases llenas. Pero se quedó frío la ofensiva, sí, de Oakland. Mark Maguire, Canseco, David Parker, Polonia, a los Henderson, todo el mundo. No hicieron nada contra el picheo de los Dodgers.
Cartas de Cuba. Escribe Janeid. Saludos a todos. Quisiera preguntarles qué piensan sobre lo de Gurriel. A mí no me engañan, eso no es traición. Lo veo más como el principio de la llegada de los cubanos que juegan en la MLB y luego volver a jugar en Cuba más tarde, ya que ahora los Gurriel sí pueden ser contratados por el béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, el gobierno cubano realmente está muy receptivo y se están haciendo muy cosas buenas allá. A lo mejor de aquí un par de años, quizás de aquí un año... vemos de regreso con la alfombra roja ahí en el aeropuerto José Martí, sí, como lo hicieron Pito Abreu y Alexei Ramírez y otros
que
más.
También los acusaron de traidores.
Ajá, a lo mejor lo vemos ahí descendiendo la escalerilla del avión en el aeropuerto internacional José Martí y recibiéndolo, por ejemplo, autoridades del gobierno, autoridades deportivas y el público, que es el que los aplaude y que lo sigue, ¿no?
Sí. Dice Omar Tigres, un abrazo para todo el equipo, concluida la Serie del Caribe sin penas ni glorias, verdaderamente un desastre en asistencia en un país donde el béisbol es religión. Pienso que la no participación de figuras estelares, como decía el Guajiro Peña, le han quitado el brillo que tuvo en el pasado. De parte del equipo de Ciego de Ávila, reforzado por lo poco que queda en Cuba de calidad de jugadores, me hace pensar que el béisbol en mi país está grave de muerte si no se hace un esfuerzo titánico. Para colmo, él, al parecer, los hermanos Gurriel también sueñan con jugar en la Gran Carpa. Esto parece ser, a mi juicio, un acontecimiento bien ordenado por su gerente general, y él no quiere que su ahijado se quede sin los millones que pudiera ganar en el béisbol norteamericano. Tenía que apurarse porque el tiempo se acaba, lo que estábamos hablando, 31 claro, años y medio. Amigos, suerte para todos. Fue un escrito hecho desde mi punto de vista y solo el tiempo dirá la última palabra. Omar Tigres.
Bueno, ¿a qué pelotero no le gustaría llegar a las grandes ligas, jugar aquí en Estados Unidos, aunque viva en Mercurio, en Marte, en cualquier planeta, aunque viva en la Luna? Le gustaría, por supuesto. Pepito, vemos llegar a las grandes ligas, al béisbol profesional norteamericano, a las diferentes franquicias. En Liga Menor vemos a 200 muchachos. Sí. Y de esos 200 muchachos, apenas 6, estamos hablando del 3%, sí, llegan al béisbol de las grandes ligas. O sea que aunque tú juegues un juego, 2, 4, 10, 20 en grandes ligas, ya está grandes ligas porque hay muchos de ellos que juegan 10, 11 y 12 años y nunca llegan a grandes ligas, como el caso del sur de Matanzas, Eddie Oropesa, quien estuvo 10 años en Liga Menor, viajando en guagua, dale para aquí, dale para allá, en los hoteles que se hospedaban, que no son de 5 estrellas. Sin embargo, al fin pudo llegar a grandes ligas. Jugó muy poco, pero por lo menos llegó, sí, Oropesa, Eddie Oropesa, Oropesa, tremenda persona, buena Oropesa gente del matancero.
Luchó ese hombre, y como dijo Demi, una barbaridad. Yo hablé una vez con él. Inclusive ya cuando llega a grandes ligas ya
está viejo,
un tiempo claro, grandísimo.
Por eso es que Chuli Naranjo tiene su mérito, porque el pitcher cubano llegó con los Piratas de Pittsburgh, realizó 3 aperturas y lo botaron, pero por sí, lo menos llegó a claro, los Piratas de Pittsburgh.
Aunque tú lances un tercio como pitcher, ya está a grandes ligas. Así tu nombre es, está ahí.
Bueno, felicidades a Ricardo García, gracias por escribirnos. Ya te hemos añadido a la lista de más de 200 cubanos que reciben todos los días correos electrónicos y mensajes de texto. Gracias por poner en contacto con nosotros. Escribió Joannis de Peña de Vueltas: saludo para todos mis amigos, los hermanos de Gurriel y el resultado de Cuba, los eventos internacionales, no más que decir, un reflejo de lo mal que está el béisbol en este país. Déjenme escribirles que muchos cubanos se alegran de que Cuba pierda y que nuestros peloteros salgan a buscar nuevos caminos. Ojalá todo esto cambie algún día y podamos vivir días de gloria a través del béisbol. O sea, que ellos creen que con el béisbol malo en Cuba y los peloteros fugándose, algún día vendrá el cambio que inevitablemente tiene que llegar.
Ya, déjame decir que Demi mencionó algo, y no solamente que jueguen grandes ligas, señores. Hay cerca de, diría yo, 1,000 y pico o 2,000 peloteros que han vivido jugando Liga Menor, jugando en México, jugando en Estados Unidos, AA, AAA, viviendo decentemente y ganando lo que saben hacer, jugar béisbol, porque tú naces pelotero. Tú no puedes fabricar un pelotero, uno nace con ese don. Es como mucha gente que dice, bueno, tú no eres pelotero, no jugaste nada, pero jugaste quimbumbia. Y, claro. No sé si me están oyendo saber lo que es quimbumbia, pero de todas formas, yo pienso que es grande lo que está sucediendo para beneficio solamente, no solamente de los peloteros, del ser humano, de los pueblos, de los cubanos que están en Cuba sufriendo esas cosas de tantos años, que tengan un poquito de aliciente en la vida y que tenga esperanza. Si voy a trabajar, me voy a ganar 10 pesos mañana por mi cuenta, y esos 10 sí, pesos disfrutarlo.
Mira, así que Bruno dice que quiere hablar contigo después porque te va a dedicar 2 horas al béisbol de hoy. ¿Qué te parece?
Damas y caballeros, hacemos una pausa, enseguida regresamos. En el baloncesto profesional de la NBA, damas y caballeros, ya comenzaron varios partidos. Por ejemplo, los Chicago Bulls están siendo masacrados en Charlotte por los Bobcats, 38-20, ese partido apenas en el primer cuarto. Los Cavaliers de Cleveland derrotando por 5 puntos hasta ahora a los Reyes de San Antonio. 7 puntos, acaban de anotar 2 más. Los Lakers de Los Ángeles tienen ventaja de un solo puntico en Indiana contra los Pacers. El Miami Heat está rezando para que los Pacers pierdan ese partido. Los Sixers de Filadelfia, 25. Los Clippers de Los Ángeles, 22. El partido está recién comenzando. Más tarde a las 7:30, a punto de comenzar en Brooklyn, los Nuggets contra los Nets. A las 7:30 en Detroit, los Raptors contra los Pistones. A las 8 p.m. en Atlanta, Orlando Magic versus Halcones. A las 8 p.m., los Grizzlies de Memphis en casa contra los Trail Blazers de Portland. A las 8, los Pelícanos de visita en Minnesota contra los Timberwolves. Oklahoma City Thunder estará en Phoenix contra los Olex a las 9 p.m. Esos son los partidos de la jornada de hoy. Vamos rapidito a resumir lo que pasó ayer en la NBA. Solo hubo 4 partidos en la mejor liga del baloncesto del mundo. Anoche los Nuggets de Denver derrotaron por 5 punticos a los Knicks de Nueva York, mientras que Orlando Magic sacó victoria en casa por solamente 2 puntos y en los últimos segundos contra los Halcones de Atlanta, 96-94. Los Celtas de Boston en casa salieron airosos contra los Reyes de Sacramento, 128-119. Y el Miami Heat, aquí mismo en la capital del Sol, perdió contra los Clippers de Los Ángeles por 7 puntos, 100-93. Ese partido se jugó por la tarde para que nadie le hiciera competencia al Super Bowl. Así que ese partido antesala al Super Bowl y el Heat perdió.
Dice Guajiro Peña que no le interesó tanto la victoria del Denver, sino el intermedio del partido. ¿Cómo fue eso, Guajiro Peña?
No, claro. Déjame decirte de los Heat. El equipo de los Heat está jugando un buen basquetbol. Últimamente han tenido lesiones, 5 y 6 peloteros, pero los que están jugando bien, no hay duda de que ellos tienen buena novena, pero si no se sanan todos, le pasa igual que al team de béisbol, cuando se te lesiona a un pitcher, vas a buscar a ver quién te presta un pitcher. No, a los pitchers no te lo presta nadie, si te prestan uno es porque no sirve. El caso del basquetbol, yo estaba mirando, hablando con Rafael el otro día, de que hay cantidad de equipos de basquetbol que tienen estrellas superatos. Hay un Durant ahí que mete miedo. Y las Espuelas de San Antonio tiene
Durant, sí.
Ahora se me olvida el nombre, un chiquitico ahí, que no es Duncan, es otro. Pero bueno, son fenómenos. El Durant ese mete miedo, el Griffin mete miedo. Y si va por otro lado, te encuentras el Rey.
Y por los Guerreros de Golden State, que es el mejor equipo de este año, lleva a Pepe un pasito.
Correcto.
De 74 victorias con solamente 7 derrotas.
No, yo no sé cómo han perdido tantos juegos, porque me mete miedo, vuelvo a jugar. Uh-huh. El chiquito del año pasado ganaron el campeonato y este año va por el mismo camino. Pero también acuérdense que los Cavaliers de Cleveland tienen tremenda novena. Aparte de Michael Jordan, no vamos a hablar solamente de ese. Hay otros que son estrellas también en el equipo, si no, no pueden ganar.
Muy bien, y hablando de deportes profesionales norteamericanos, anoche en San Francisco, California, o en las afueras de San Francisco,
Santa Clara, ¿no?,
se celebró el Super Bowl 50 y los Broncos de Denver sorprendieron a todo el mundo, derrotando por 14 puntos a las Panteras de Carolina, 24-10. Hay un lema en el fútbol profesional norteamericano que dice: defensa gana juegos. Pues en este caso fue verídico, porque las Panteras de Carolina habían clasificado al Super Bowl anotando la mayor cantidad de puntos en la historia de la NFL.
Pero la defensa.
Correcto. La ofensiva más explosiva, pero vino la defensiva de los Denver Broncos, sofocó a la poderosa ofensiva de las Panteras. Peyton Manning, el quarterback o mariscal de campo, como le quieran llamar, 39 años de edad, ahora 2 veces campeón del Super Bowl, béisbol y dice que está contemplando el retiro, aunque ahora, después de ganar, a lo mejor decide quedarse un año más.
Sí, ya tiene 39 años y 300 y pico días, está próximo a cumplir los 40. Yo lo situaría entre los mariscales de campo, entre los 5 mejores en toda la historia.
Ah, totalmente, 100%.
Y ahí, como quinto, aunque no ganó lamentablemente nunca un Super Bowl, yo situaría a un nuestro acá, ¿no? A Dan Marino. Porque, señores, Favre, para mí es el mejor, ¿no?
Así que recuerden,
para Carrillo.
Felicidades a los Broncos de Denver, campeones del fútbol americano profesional. Muy bien, a continuación, damas y caballeros, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, no sé si recordarán que el viernes le di todos los peloteros latinos que fueron de distintos países a Juego de las Estrellas. Di la Liga Americana, que participaron 15, entre ellos dos cubanos, Iglesias y Julito Martínez, del Detroit. Fueron los únicos cubanos de la Liga Americana. Ahora, hoy le voy a dar los que fueron de latinos en la Liga Nacional. Peloteros latinos, vamos a empezar por Johnny Peralta, shortstop del equipo de San Luis, dominicano, un cubanito, Peralta, shortstop, catcher, y Osmar El Grande, que tuvo tremenda temporada con los Dodgers cubanos. Yadier Molina, lesionado y todo, fue juego de estrella, pero creo que se operó, Lacayo, rápido. Molina se operó.
Sí, sí, está adelgado, bajo.
Ok, pero sigue ahí como uno de los mejores. Adrián González de México, primera base, copetero, y uno que se tiene, ya se decidió y dice que es el señor puertorriqueño cubano. Se llama Nolan Arenado, tremendo pelotero con los Rockies. Un pichecito zurdo, de allá de donde es Demio, cerquita de Demio.
Chapman, ¿no?
Chapman, con el Cincinnati.
De
y Carlos Martínez. Pitcher dominicano con los Cardenales de San Luis, tremendo, solamente tiene 24 años. Y Francisco Rodríguez, uno que ha puesto números grandísimos, dándole piñazo al suegro, dándole piñazo a un fanático. Pero, señores, qué manera de salvar juego. Y pasó para el equipo de Detroit porque le hacía falta un pitcher y el señor gerente general Ávila dijo, aquí lo tengo y lo tengo. Así que fueron 8 latino al juego de estrella. Y quiero mencionar algo de los correos que le mandan a la calle. Voy a mencionar los nombres nada más, pues son muchos. Omar, Rolly, Adolfo, oigan los nombres. Álvarez, Castilla, Bermúdez, Pérez, Zambrano, Santana, Reguera, no es familia de Oscar Reguera ni Manolo Reguera. Giovanni, Víctor, de Panamá. Y hay un hombre aquí que es Argüez. ¿Tú sabes quién es?
Argüelles.
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 Dice Argüez. Pero bueno, Alex. ¿Y Alex quién es? ¡Ay! Rachel. Estoy loco por ahí, por allá por Remedio.
Oye, eso.
¿Sí? Por la tierra del Olímpico, ¿no?
Ponte la pila.
Ha muerto un lechoncito asado en Púa, ¿verdad, agujerito?
El señor Gómez, Santana, González, este grupo. Y a Rolly decirle que nosotros siempre estamos esperando que sigan las peñas deportivas. Las tertulias deportivas, como se le llamaba antes, nosotros lo podemos, la calle le puso las peñas deportivas, está bien, un nombre muy bonito, pero hace falta más, hace falta llegar a 100.
Es verdad.
Sí. Hace falta llegar a 100, así que...
Muy pronto.
Primeramente, voy a terminar esto felicitando al padre, el señor Lourdes Gurriel, ¿eh? Porque su hijo ya puede... Podían jugar profesional, a ver si pueden llegar ellos a ser estrella.
Estaban jugando profesional.
Así que
uno
vamos a ver
Japón,
si...
Y el otro
pero Lourdes Gurriel, los números de Lourdes Gurriel en grandes ligas. Yo tengo un amigo que es muy amigo tuyo.
Sí.
Que fue periodista allí en...
Alberto Águila. Claro, Alberto.
Dice que este señor no era segundo de nadie, pero que jugó en una época donde estaba el zurdito ese número 5 ya de Cambray.
Antonio Muñoz.
Así que...
Pero una realidad, Pepito, en esa época... El equipo cubano formado por estas grandes estrellas de
no perdía con nadie.
Víctor Mesa, Casanova, o Marlinares, un poco más atrás Muñoz y Marquetti, jugaban con niñitos de 18, 20 años.
Por favor,
no jugaban con profesionales. Ya hemos hablado de eso, juegos de España, no es lo mismo. Son otras épocas.
Es lo mismo. Muy bien, a continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno, de todas formas, yo me quedo con los jóvenes peloteros actuales, que están jugando con verdaderos profesionales, aunque ellos han sido siempre profesionales, pero jugaban entre ellos mismos, ¿no? Y con amateurs de verdad, o sea, con muchachos de las universidades de Japón, trabajadores de Japón, de aquí de Estados Unidos, de Canadá, etcétera. Bueno, vamos a hablar del deporte de los puños, porque el gigante ruso Alexander Dimitrenko solicitó una bolsa mayor para enfrentarse al cubano Luis Ortiz, pero la compañía promotora Golden Boy no accedió a ese pleito. Precisamente Dimitrenko recibió el contrato desde hace más de una semana allá en Moscú, nunca lo firmó para su pelea ante el cubano Luis Ortiz, que debía efectuarse el 5 de marzo próximo en Washington, D.C. Por intermedio de su entrenador, Dimitrenko el ruso, le solicitó a la compañía Golden Boy, que dirige la carrera de Ortiz, que le enviaran toda la bolsa por adelantado y que en caso de una lesión no reembolsarían ese dinero. Tremendo negocio, Guajirito Peña. O sea, mándame el dinero, si me lesiono, no te devuelvo la plata.
Yo
¿verdad, papito? ¿A quién no le gusta
así
eso?
Mismo. Así mismo.
Y ven acá, una pregunta que no quiero fallar con esto. Porque la calle está preocupada. ¿Qué pasa con Majá?
Bueno, ahora vamos a ir con Majá. Vamos a terminar la bolsa, la noticia de Luis Ortiz, porque todos conocen que Golden Boy está dirigido por el ex campeón mundial, el mexicoamericano Oscar De La Hoya, quien el último fin de semana...
Suavecito, tú eres mejor del mundo.
...al pedido de Dimitrenko y decidió buscar a otro púgil. Y como Golden Boy y Oscar De La Hoya tienen mucho contacto, en menos de 72 horas... Golden Boy y Oscar De La Hoya lograron firmar como rival de Ortiz al veterano estadounidense Tony Thompson, quien literalmente envió al retiro al campeón olímpico cubano, al habanero Oglanier Solís Fonte. Thompson, quien acumula 40 victorias con 8 derrotas y ganó 27 por la vía rápida, derrotó en dos oportunidades al cubano Solís, quien fue considerado hasta el pasado año como el primer cubano que tenía reales posibilidades de convertirse en el primer peso completo de la mayor isla de las Antillas en ganar una corona mundial en la división máxima. Ortiz, invicto en 24 peleas, de las cuales ha ganado 21 por la vía rápida, entrena desde mediados de enero pasado y su meta es conservar su invicto y el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. El espigado púgil agramontino derrotó el 19 de diciembre pasado en Nueva York por la vía del nocaut al local Brian Jennings, quien a su vez le había ganado en el 2014 a otro cubano, el avileño espirituano Ismael May Pérez. El combate Ortiz-Thompson será transmitido el 5 de marzo venidero por el canal de televisión HBO en vivo desde el DC Armory en el Distrito de Columbia, o sea, en Washington.
Correcto, así es. Muy bien, damas y caballeros, lo prometido es deuda. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach. En vivo vía telefónica Iván García Quintero, periodista independiente, nuestro colega que siempre está contribuyendo aquí, y hoy le vamos a pedir que por favor hable un poquito de pelota. De por sí él es fanático del deporte, me consta, porque sí, lo hemos tenido aquí en este estudio, ha hablado con nosotros en varias ocasiones. Pero Iván, quería pedirte, ¿cuál es la reacción allá de la prensa cubana tras la fuga de los hermanos Gurriel?
Bueno, la reacción de la prensa cubana es la típica reacción esta norcoreana, ¿no? De nada, de poco cantinflesca, de aquel viejo discurso ese de que, bueno, que los hermanos Gurriel se han vendido al mercader de deporte, de cosas así, a pesar de que hace 3 años el gobierno autorizó la contratación de atletas. La contradicción es, o sea, el problema es que el gobierno quiere ser intermediario y no que los atletas puedan escoger ellos su propio destino, ¿no? Pero eso es el gobierno, las autoridades y los medios oficiales.
Claro.
Hoy estuve en la calle, hablé con mucha gente aquí de a pie y realmente, bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Los tomó por sorpresa. Muchos dicen que ya con esto le ponen la tapa al pomo, ¿no? Posiblemente haya que contratar a los veteranos, ¿no? y que el Guajiro Peña vaya prevalecando el traje, ¿no? Porque
sí, el Guajiro Peña lo vamos a enviar para que juegue.
Sí, vamos a tener que cerrar la sede nacional por parte de atletas.
Sí. No, Iván, buenas noches. Yo creo que, bueno, jocosamente está hablando Iván con relación a que se pudiera cancelar la serie nacional. Yo creo que en Cuba todavía queda mucho talento, mucha juventud, que en un futuro no muy lejano van a ser integrantes de los equipos Cuba, ya sea juvenil o de mayores, y también tener la oportunidad cuando ven estas negociaciones Cuba-Estados Unidos y puedan jugar en el béisbol de aquí de Estados Unidos, ya sea grandes ligas o liga menor, o quizás en las ligas del Caribe, no, México, Puerto Rico, Venezuela, en Japón, Taiwán, Corea del Sur. Pero yo creo que en Cuba queda mucho talento. Se han ido más de 200 peloteros cubanos en los últimos dos años, pero creo que el talento está ahí, ¿no es así, Iván?
Sí, pero mira, ¿qué pasa? No, este año 158 tengo contabilizado, solo este año. Es decir, desde enero del año pasado hasta este. Tú sabes, la pelota como espectáculo es lo que se ha perdido. No, el peloteo siempre va a haber, evidentemente, y yo creo que en un futuro va a ser la cuarta economía detrás de los servicios médicos de exportación del régimen, el turismo y la remesa familiar, ¿no? Porque podemos ver en contrato, no sé, 1.500, 2.000 millones de dólares. Pero como espectáculo se ha perdido. Ya la Serie Nacional no tiene sentido, ¿no? Yo creo que Cuba, es decir, de una forma u otra tiene que apostar profesional, como la que hubo antes de 59, porque es que no tiene sentido. Y tú puedes ver, mira, un estudio que hizo la COCO, periodista oficial incluso, demuestra que solamente el 20% está cubriendo, las estadios se llenan al 20%, solo si de Ávila, un poco más así, se llenan a la mitad, ¿no? Y entonces no tiene sentido como espectáculo. Estamos hablando de la primera liga, el primer nivel. Yo creo que de eso se trata la cosa, ¿no?
Te habla Guajiro Peña. Mira, me alegro que mencionara eso, que el talento cubano está ahí, siempre ha estado a través de la historia, desde que empezó a jugarse béisbol en Cuba. Ahora, una pregunta que quería hacerte: ¿cómo tú ves la situación de que en el futuro va a haber relaciones con Estados Unidos y se van a beneficiar los peloteros, que no tienen que estar huyendo para desertar, como dicen? Yo no lo llamo desertar, porque esa palabra desertar es porque tú, el ejército. Ahora bien, ¿pudiera suceder que en el futuro haya las relaciones ya para que los peloteros puedan firmar, jugar aquí y regresar a Cuba como hacíamos nosotros en los tiempos normales de nuestra pelota linda en Cuba, que jugábamos y estábamos locos para regresar para jugar en Cuba? ¿Cómo tú ves todo esto?
No, eso es lo que se espera, incluso de un momento a otro, incluso ya yo en lo particular pensaba que ahora que se inician los campamentos de entrenamiento primaverales allá en la MLB, ya esa noticia hubiera estado ahora mismo en los cintillos de prensa. Se especula, se rumora, según fuentes que tengo aquí en la Federación de Cubana de Béisbol, que una de las cosas que esperaba Yulí es que precisamente era el primero, el balón de ensayo de firmar legalmente, ¿no? Desde aquí, desde La Habana, para la MLB sin tener que marcharse, ¿no? Pero ¿qué sucede, Guajiro? No, que nadie, la vida de un atleta es muy corta. Yulí es que ya va a cumplir 31 años, ahora que es el 9 de julio. ¿Qué puede pasar? Esto es muy lento, las cosas marchan muy despacio y es otro año más que se pierde. Y a él rescindió su contrato de Japón por un problema u otro, pero ya no está jugando y evidentemente, como cualquier pelotero, que va más allá del dinero, ¿no? Quiere jugar en la mejor liga del mundo, ¿no?
Una preguntita rápida. Estaba leyendo hoy en la página oficial del béisbol de las grandes ligas que en el caso de Yulieski Gurriel, cuando él jugaba en Japón, el gobierno cubano se quedaba con el 10% de su ingreso, o sea, en este caso, $100,000. Yo creo que parte de la furia que tiene en este momento la delegación cubana es que se van a quedar sin los 10 millones de dólares que hubieran cobrado si Yulieski Gurriel hubiera firmado un contrato con el gobierno cubano siendo su mediador, o sea, su representante.
Sí, no, claro, evidentemente. Parte y lo otro que, según rumores, bueno, Yulieski Gurriel es una gente que está bien apalancado aquí con estas figuras del régimen, tiene amistad de gente poderosa y todo. Yo creo que los tomó por sorpresa, porque incluso hace rato la prensa oficial no ha sido un editorial, no ha sido una información en estos términos, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo sorprendió también la fuga de Gurriel, hermano.
No, Iván, otra cosa que está afectando el béisbol cubano y también incluso los fanáticos que se ponen bravos por eso. Ninguna liga en el mundo, ninguna liga, y estamos hablando de Taiwán, Corea del Sur, Japón, acá en las ligas del Caribe, incluso en Italia, en Nicaragua, en Colombia, que tienen béisbol semiprofesional, ninguna liga se para ir a un Panamericano, a una serie del Caribe. Aunque Nicaragua y Colombia no están en la Serie Caribe, pero bueno, hablando específicamente de estas dos naciones, que ahí se juega un béisbol bastante bueno. Ninguna liga del mundo se para ir a ningún evento, solamente la cubana. Ahora se está analizando la posibilidad de comenzar la Serie Nacional en los primeros días de agosto, quizás finales de julio, y terminar a finales de enero la gran final. Yo creo que sería algo muy beneficioso, no solamente para los seguidores del béisbol en Cuba, sino también incluso para los peloteros, porque ese pararte 15 días, después regresar, eso es un poco que te saca del ritmo deportivo, ¿no es así, Iván?
No, claro, mira, aquí ahora mismo estoy viendo un programa, están participando, Roberto Pacheco, la criminal por aquí, los corrientes deportivos, y el problema es que han quedado un giro de 180 grados. El deporte moderno es de clubes. Evidentemente, bueno, todas las ligas juegan peloteros de todos los países del Caribe, de América, de Venezuela, Dominicano, de Cuba. Cuba, evidentemente, si quiere, si porque va a seguir con todas las excepciones si no cambia la estrategia. Y si no, de una apuesta por una liga profesional, una liga donde incluso, como sé, los dueños de equipo pueden hacer empresas del Estado, privados, no sé, como eso tendría que resolverlo cuando se negocie con la MLB, va a seguir cayendo pues barranco abajo. ¿Por qué? Porque es que estamos en el siglo XXI. Entonces, ya este deporte que lo mantiene el Estado, eso no funciona así. Los deportes cada día son más... Es un negocio, es algo que tiene que dar ganancia, ¿no? Por encima de todo, y sobre todo espectáculo, que no le está dando, evidentemente, la Serie Nacional. Y yo creo que, no sé, yo apuesto ahora mismo que para el 2019 o el 2020, yo creo que Cuba tiene que retomar el formato aquel de la Liga Profesional, no sé si cuatro, si seis equipos, no sé los nombres incluso. Y entonces sí continúan, por supuesto, los campeonatos juveniles, series amateur, los campeonatos de cadete y otra serie de segunda categoría donde pudiera haber 16 equipos, porque es que la pelota cubana no da para 16 novelas. Ahora mismo yo creo incluso Japón, parece que tienen a Corea del Sur, que tienen un alto desarrollo, solo tienen 8 equipos, 12 en su liga profesional.
No, hay criterio de personas allá en Cuba que son de la opinión de que el béisbol cubano con tantos equipos, 16 en total, son muchos. Y bueno, hay proposiciones que sean entre 8 y 10 equipos. Yo me quedaría con 8 equipos, ¿verdad, Güerito Peña? Sí. Es una Serie Nacional que comienza a principios de agosto y termina el 27 o el 28 de enero con el séptimo o último partido. Entrenen, hagan el equipo campeón y bueno, así está la Serie del Caribe una semana después. Pero bueno, eso lo decide la Federación Cubana de Béisbol. Pero reitero, lo ideal sería comenzar en agosto y terminar a finales de enero. Vamos a ver si eso pasa.
Yo, ¿no? yo estaba leyendo un artículo hace como 2 meses atrás, que el béisbol de Cuba sigue un béisbol bueno, pero que hay demasiados equipos y se ha debilitado demasiado. Y yo pienso que tiene razón el artículo, se lo habló un muchacho aquí en Miami que de apellido Martino, ¿no? Dice que tantos equipos. Ahora, una pregunta para ti directa. Vino Urquiola aquí, ese gran pelotero pinareño, y dicen que en Cuba están pasando muchas cosas. Y la palabra que dijo, hay un cáncer en la directiva del béisbol. Y Urquiola tuvo, no sé si habrá regresado a Cuba.
Sí, está en Cuba.
Está en Cuba del norte.
Va a dirigir a Chiriquí allá en Panamá.
¿Qué es tu opinión? ¿A qué se refería él?
No, a la corrupción que hay aquí en la Federación Cubana de Béisbol, es evidente. Y lo otro, que ven antes que se nos olvide, también que el problema de la metodología, el embargo por la desinformación, toda una serie de cosas, hemos quedado atrás. Nuestra liga está 2 pasos atrás de cualquier liga que se la hace en el Caribe.
Claro.
Todavía aquí se sigue apostando por aquellos pichereros, el tipo Guajiro Peña, que tenía que pichar 9 innings. Aquí los relevos son por necesidad, no es una estrategia, ¿no? Todos pitchers situacionales, el contraderecho zurdo, aquí no se estila todavía, se sigue jugando el béisbol de mediados del siglo XX. Entonces... Yo creo que hay que dar un giro mayúsculo, ¿no?, para poder mejorar el...
Sí, no es como aquí que vemos a los cerradores que lanzan 97, 98, 100 millas. En Cuba, un cerrador, si acaso, lo que alcanza son 88, 90 millas. Y bueno, no, mañana estaremos hablando, Pepito, Iván y Guajiro Peña, de algunos oyentes que están pidiendo información de Jorge Luis Ruiz, el camagüeyano, de otros peloteros. Así que... Porque prácticamente se nos dio el tiempo, sí.
Iván, ¿no? Te voy a regalar los últimos 30 segundos, Iván, para que saludes a tu gente y hables más sobre este tema.
No, un saludo sobre todo a la peña MLB.com del Vedado, que ahí hay muchos fanáticos. Ellos siguen día a día, cuando está empezando la temporada, todas las estadísticas de las grandes ligas. Un saludo hacia a ellos, espero que todos los viernes. Y nada, un saludo a Guajiro Peña, que aquí tiene muchos admiradores, entre ellos a mí.
Ok, una preguntita rápida. ¿Tú ves?
Oye,
¿tú ves?
No deja de saludar a Omar, que se pone bravo.
El tigre.
¿Tú ves a Julián Skip jugando profesional este año en las mayores?
Sí, Sí, Julián, que para mí es la última joya de la corona de la
Yo también
cubana.
Lo veo.
Yo creo
muchísimas gracias.
Que está directo a Grandes Ligas.
Y Iván, lo veo con un contrato de 70, 80 millones.
Sí. Iván García Quintero, periodista independiente, nuestro colega. Muchísimas gracias, damas y caballeros. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los hermanos Gurriel, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo
Carrillo.
Detrás de los controles, Emilio Ceja.
Bolivia, país maravilloso.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paño,
de Mío Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.